comunicación con el subsecretario de Políticas Sanitarias de la Municipalidad de Ushuaia, el doctor Lucas Corradi. Lucas, buen día, Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
Hola Marcelo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, varios temas para charlar con vos, por supuesto relacionado con el COVID. ¿Cómo ves, si podés opinar, lo de Río Grande, que no se llega a bajar? Viste que aparentemente llegan hasta 30 y pico, 31, 32, se establece uno o dos días y vuelve a subir, como pasó en el día de ayer. Y sigue teniendo muchos casos sospechosos.
Sí, yo creo que es el comportamiento lógico que está teniendo el virus una vez que se ha instaurado y que se inició toda esta circulación comunitaria. Vos ves que, si bien hay muchos casos asintomáticos, gracias a Dios, pero también tenés un porcentaje de casos que empiezan a tener síntomas, hasta los más graves que requieren asistencia respiratoria. Pero bueno, una vez que se desató la transmisión comunitaria, yo creo que está haciendo un comportamiento que uno lo que espera es eso, que tenga estos idas y venidas, y por eso es tan importante a veces de la responsabilidad de todos de cuidarnos, y es cuando nosotros insistimos siempre en eso de cortar este contagio que va teniendo, este ciclo biológico que va llevando el virus. Entonces, bueno, una vez que ya empezamos con la transmisión comunitaria, ahí empieza el problema porque va a tener este comportamiento así, que es a veces lo que apuntamos y con lo que estamos a veces hoy en Ushuaia, estamos expuestos a eso, ¿sí? Como lo ha tenido toda Argentina, provincias como que yo, Jujuy, te voy a decir un ejemplo, que venía perfecto, Barro, 5 casos tuvieron durante varios meses y empezó a transmitirse que las causas pueden ser varias, pueden ser alguna gente, como te escuché recién que decía, o que tiene que cumplir cuarentena y no la cumple, o algunas medidas también que no son tomadas adecuadamente ni en forma prudente para llevar adelante y evitar este contagio. Entonces ahí es cuando se desencadena toda la oleada de contagio. Acuérdate que una vez que una persona contagia a otra, tardan aproximadamente entre 5 o 6 días cuando ya puede llegar a empezar a ser un síntoma, pero mientras tanto esa persona puede ir contagiando y quizás nunca se entera, sí. Pero termina siendo una fuente de eso. Por ejemplo, nosotros en el día de hoy vamos a estar largando por las redes lo que es el resultado de todo el testeo, pero que es serológico, ¿sí? Acordémonos que son más que nada los fines epidemiológicos, no diagnóstico, pero el comportamiento que tuvo más o menos el virus en Ushuaia en este tiempo. Cuando vemos y decimos, bueno, que cada persona puede contagiar estadísticamente a 2,5 personas más, en un mes puede llegar a contagiar 450 personas, creo, no me acuerdo bien cómo era la pero ronda por ahí, la cantidad de personas que puede llegar a desencadenar en esa cadena de contagio se pueden contagiar desde el punto de partida de una. Entonces ahí vemos que la lógica que está llevando el virus es la que uno a veces espera. Por eso ahí están las medidas, son tan importantes, tendientes a hacer claro.
¿Me puedes adelantar algo del estudio que se va a alargar en un ratito?
Lo que presentó, bueno, son los casos, son 1.271 personas que se testearon, son personas que fueron las que estuvieron abocadas entre mayo y junio, fue la toma, personas abocadas exclusivamente como trabajadores esenciales, por eso vemos ahí que vienen trabajando durante la pandemia, vemos que hay una diferencia entre hombres y mujeres mucho mayor, es un 75% de empleos masculinos, y el resto, 15%, de mujeres, pero se debe más que nada a eso, que son a veces, los esenciales han sido, que son camioneros, que hemos testeado nosotros, gente de que está en servicios públicos.
O sea, por mayor cantidad de presencia de hombres en el servicio y no porque el virus ataque más al hombre que a la mujer.
Claro, exactamente. Siempre hay que saber leer a veces esa información, pero es importante eso también. Vimos una incidencia que tenía casi el 3%, que, insisto, puede parecer poco, pero cuando vos te pones a ver, son 30 y pico, 33, 38, creo que son los pacientes que nos dieron serología, que tuvieron en algún momento. De esos que tuvieron en algún momento, tenemos un porcentaje alto también de que nunca se enteraron. Nos refieren a una pequeña fiebre, una cosa que la dejaron pasar, o un malestar. Se encuentran muchos de ellos nexos, ¿sí? Y bueno, es importante que han tenido contacto con alguna persona y se pueden recordar eso, y bueno, entonces ahí está la importancia de cómo tenemos que trabajar y que tenemos no hay que aflojarle, como venimos trabajando siempre, más que nada en la prevención y en evitar justamente que esto se desate acá en Ushuaia, porque te vuelvo a decir, ayer justo me preguntan un poco asustado, me dice, ¿va a pasar como dijeron? Y si no seguimos cuidándonos, si si no se toman las medidas adecuadas, la lógica sería que Ushuaia también volvamos a tener un rebrote, porque estamos expuestos, sabemos que la ruta en unos días se va a volver a abrir, entonces es un punto álgido en donde yo creo que va a entrar por ahí. Lo dijimos cuando fue el aeropuerto, lo dijimos hace unos meses atrás cuando sabíamos, veíamos lo que iba a pasar en Río Grande. Entonces, esto es importante a veces también escuchar a todos las voces, sobre todo en participar en la toma de decisiones. Nosotros, desde el área de epidemiología nuestra, nosotros mismos venimos leyendo permanentemente los reportes que se van tirando a nivel mundial y haciendo una interpretación local también en reuniones que decimos, bueno, pero la postura siempre ha sido nuestra en la prevención más que nada, y hacia eso vamos a seguir trabajando.
Lucas, buen día. Belén Martínez te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día.
Bien. Y dentro de... ahora retomamos a lo último que estabas mencionando, pero para terminar con esto de los testeos que realizaron. Decías un 3% más o menos de incidencia de gente que dio positivo, que ha estado en contacto con el virus y o no se enteró o lo cursó muy leve. ¿Esa gente, ustedes tienen constancia de si a su vez ha contagiado, por ejemplo, a su núcleo más cercano, a su familia? ¿No contagiaron?
Hicimos por ahí, porque cuando se ven las edades, por ahí puede ser que, justamente, bueno, la pregunta que me decís, porque en algunos casos, si son trabajadores esenciales, tienen que ser trabajadores mayores de 18 años, sería que son los que están empleados y los que pueden trabajar. Pero por ahí se pueden ver algunos casos de niños. Bueno, justamente ahí nos abrimos un poco a las familias para testear, e inclusive para dilucidar algunos casos en que uno, qué sé yo, la mujer da positivo, que habían tenido un hisopado, en este caso, positivo, y el marido había dado negativo. Bueno,
claro.
Ahí hicimos la toma de la serología, si se habían generado anticuerpos, y vemos que los dos tenían anticuerpos. Entonces, probablemente, decíamos, el marido fue el primero que se contagió, y después la esposa, y a su vez también el núcleo familiar, en muchos casos también nos dio positivo de que los integrantes de la familia habían también padecido la enfermedad.
¿Y la mayoría lo cursaron asintomático?
Asintomáticos, tal cual. Pero sin lugar a duda, acá la gran pregunta, yo creo que queda a nivel científico, es cuáles son las cosas y por qué afecta a algunas personas. Son más vulnerables y otras no tanto.
Pareciera que este testeo lo que generó fue más dudas que certezas, ¿no? En cuanto a esto, de que todavía aún transcurrido casi a nivel país, 6-7 meses de pandemia, todavía seguimos teniendo dudas de cómo se comporta el virus.
Sí, yo creo que en realidad lo que uno busca a nivel cuando estudia y cuando hace generar dudas para motivar, investigar y ir más allá. Pero sí, el tema es que te orienta, te acomoda un poco y ya sabemos para dónde acomodarnos, cómo ir avanzando. Vos vas a ver que en la presentación nosotros mostramos, porque cada gente que testeamos lo georreferenciamos en el mapa de la ciudad. Vas a ver que hicimos una toma muy, 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 muy heterogénea en toda la ciudad. Ha sido en toda la ciudad cubierta de punta a punta. Entonces, no, a nosotros la lectura que hacemos es muy importante y, bueno, sabemos más o menos dónde estamos parados, que hoy, sin lugar a duda, la situación y la realidad nos beneficia, pero no hay que aflojar, insisto, estamos al lado de una ciudad que está con circulación comunitaria, entonces yo creo que hay que ser muy prudente en todas estas cuestiones.
Ahora, que ha pasado el tiempo un poco, vemos lo que sucedió en Río Grande, cómo lo agarró a Río Grande, que sí, a Río Grande lo agarró desprevenido y no preparado. Se valora y mucho cómo se trabajó acá en Ushuaia desde el primer día que se habló, que se mencionó la palabra COVID. Y eso hay que destacarlo.
Mira, yo te cuento algo. Nosotros cuando se toma el intendente, toma la decisión de decir vamos a hacer el polo sanitario, si vamos a transformar el Cochocho en un lugar de internación, hasta nosotros dijimos, porque la misma realidad es uno no lograba interpretarla, decía, la veíamos muy lejos quizás.
Claro. O sea, la respuesta, ¿te parece? ¿En serio? ¿Hace falta?
No, y es más, y hemos sido criticados porque sí. ¿Para qué tanto? Que sí. Usan el Cochocho para hacer paseo turístico y todo. Y hoy se puede ver la realidad que nos está golpeando la puerta. Recién he hablado con un colega que de acá de Ushuaia, terapista que está que ha sido enviado
en Río Grande. Mi amigo sí, el doctor Eduardo Serra.
Eduardo, tal cual. Recién hace un ratito hablábamos y me contaba, me dice, Luca, esto es terrible. Entonces, la importancia que tiene todo esto de estar preparados, prevenidos, hoy relajados en el sentido infraestructura, decimos, por lo menos podemos dar soporte a esto. Yo creo que eso es buenísimo y, como bien decís, nosotros del día uno hemos estado. La otra vez veíamos fotos de cuando empezamos, que dábamos charla, repartíamos panfletos sin tapabocas, hablábamos con los turistas. Bueno, ¿cómo ha ido ese cambio dinámico de lo que uno va aprendiendo? Que bueno, hoy sabemos que tenemos que tener el tapabocas.
Bueno, fue de las primeras ciudades en el país en usar, en pedir el uso del tapabocas, Ushuaia.
Absolutamente. Eso fue también una siempre nos acordamos, veníamos leyendo mucho y decidimos conjuntamente, lo instruimos al intendente también, y él toma la decisión de decir, no, decretamos el uso obligatorio de los abijos porque sabíamos que era y estaba dando beneficios en todo el mundo, se estaba viendo. A lo cual también, en cierto grado, por ahí salieron a criticarnos a algunos colegas, no, que es muy, bueno, hoy en todo el mundo es obligatorio el uso del tapabocas. Entonces, lindo esto, ver a veces las cuestiones y las medidas políticas con el diario el lunes, digo. Yo lo veo muy importante y por ahí a veces también duelen algunas críticas que se hacen desde no sé qué punto y no sé, siempre estamos siempre, hemos estado siempre, tratamos de estar presentes, más tenemos, se creó un área en la municipalidad que es de epidemiología a cargo de la doctora Basombrío, en donde apuntamos siempre a estar presentes con la comunidad y a ver cómo podemos ir evolucionando. Nosotros ponemos la unidad sanitaria móvil, hoy está en el barrio Caiquén, por ejemplo. Empezó el día de ayer. Y nosotros desde el viernes estamos trabajando con los promotores de salud, yendo a cada comercio del barrio, llevando kits sanitizantes, que por ahí el kit sanitizante es también a modo de souvenir, uno podría decir, pero buscamos hacer la prevención, la concientización, llevamos folletería, y cada uno de nuestros agentes sanitarios se encargan de explicarle, mira, tené cuidado con esto, no dejes de entrar tanta gente, porque esto es multiplicar, de eso se trata.
Sí, igual, corrijo, digo, no me parece souvenir, me parece que fue importante, a mí me lo llevaron a la oficina, y la verdad que me parece importante porque en un escenario en el que había comercios que estaban comenzando a funcionar y donde ya de movida arrancábamos con un cierre de 3-4 meses, tener que comprar la cartelería, tener que comprar el alcohol en gel, los barbijos, era un número, más, menos, quienes lo podían pagar, quienes no, pero era un número, y la verdad que creo que vino bien la colaboración. Y me ha servido, seguro. Gente que ha ingresado aún al día de hoy, todavía que sigue pasando, que ha ingresado sin barbijo a la oficina y tener que pararlos y poder utilizar, por ejemplo, uno de los barbijos que entregó la municipalidad para dárselo porque se lo había olvidado en la casa.
No, sí, por ahí lo que estamos haciendo entrega ahora es un kit un poco más reducido, en donde le damos también tapabocas, por la duda que vaya alguno. Inclusive ahí, en los merenderos, también se está llevando, se les deja una cantidad, porque por ahí va la gente a buscar su vianda, y no, va sin cubrebocas, y bueno, también ellos tienen y le hemos llevado para que le entreguen. La idea es un poco concientizar y tener esa presencia de permanente, es decir.
Sí, pues Lucas, hay un tema ahora que yo creo que preocupa, que se ha relajado Ushuaia. Lo vemos, bueno, con la clausura que ha habido de distintos bares, en donde se veía que se excedía la gente que podía estar, estaban sin tapabocas, rebalsaban, no había distanciamiento en las mesas. Vemos en los días lindos que tuvimos la semana pasada, sentada la gente o caminando sin tapabocas, se lo puede ver por San Martín, como que se ha relajado y eso como, listo, ya pasó, y no pasó.
No, para nada. Esto es tal cual, es decir, sufrimos nosotros, que quizás fue lo que nos benefició, uno si puede hacer una lectura con respecto a Río Grande. A nosotros nos agarró bien temprano la ese brote que tuvimos, y bueno, no, todos, muchos tomamos conciencia, entendimos, y se respetó mucho, incluso en los supermercados, en todos lados, en el shopping, bueno, hasta que después abrieron todo. Pero sí, pasa eso, después uno decide todo el tiempo hablando de coronavirus y la gente por ahí un poco se relaja, y ahí está donde tenemos que estar parados, es decir, las distintas instituciones, es decir, bueno, hay que seguir insistiendo en este cuidado y la responsabilidad. Por ejemplo, cuando vos ves que estos pubs que estaban abiertos, que tenían, no respetaban nada, que bueno, ahí hay que ser duro, es decir, en estas cuestiones no son cuestiones de salud pública, es una responsabilidad. Yo siempre lo catalogo como responsabilidad sanitaria que tenemos que tener todos. Las complicaciones y las pérdidas que se pueden llegar a tener con una persona que venga, que empiece a infectar en uno de estos pavos que se abrían y que tenían gente por todos lados, es terrible. Y lo más preocupante es que después son los médicos los que tienen que estar, los enfermeros, todo el personal de salud que tiene que estar ahí soportando a la gente y con incertidumbre que genera también en toda la familia de la gente del infectado. Sí.
Lucas, hay una incertidumbre con un tema, que es los vuelos. O sea, Ushuaia es una ciudad turística, necesitamos de los vuelos para que venga el turismo, para comenzar a movernos. Yo soy uno, yo hace, mis hijos, tengo dos en Buenos Aires, hace 7 meses que no los veo, te van a poder subirme un avión e ir a verlos, una vez que no se da que hacer cuarentena, por supuesto, al regreso. ¿Cómo ves vos el tema de los vuelos? Porque bueno, ahora quedan 2 en septiembre, pero hay informaciones que en la primera quincena de octubre ya habría 7 vuelos.
Sí. Mira, te hablo en primera persona también, como vos, hace 9 meses que no veo a mi hijo, y estaría llegando el lunes, si Dios quiere, en un vuelo de Córdoba. El protocolo que se ha impuesto es de 72 horas antes hacer un testeo, una PCR, es decir, por hisopado, lo cual no te asegura de que en esos 3 días posteriores uno se puede infectar. Pero sí ayuda a tratar de disminuir. Entonces, lo que se está buscando, interpreto, porque no tenemos noticias oficiales, pero de que de todo lo que se busca hacer, tratar de reducir lo más posible la posibilidad de que una persona te entre acá infectada y que, sobre todo a nivel en el avión, que es uno de los raros lugares. Los aviones y los gimnasios son los lugares donde más contagios puede haber, donde más hay que focalizar.
¿En los aviones puede haber contagios? Porque se dice que, por un lado, algunos dicen que no, que el avión es seguro.
No, la Organización Mundial de la Salud los cataloga así. Los aviones y los gimnasios como los dos lugares más proclives a contagiarse. Por ende, hay que tener, en realidad se toman todas las medidas, es decir, los barbijos, el uso obligatorio de barbijos, los barbijos N95, es decir, los que tienen un filtro, poritos muy chiquititos, donde el virus no puede pasar. Sé que se toman las medidas, se trata de reducir al máximo eso. Entonces, yo creo que con esta medida que se toma, es decir, un hisopado previo y después, bueno, se le hace hacer igualmente toda la cuarentena, que se permitan hacerlo en el hogar, y si es necesario, si están con convivientes, todo el grupo familiar se tiene que abocar a la cuarentena. Si, en el caso, si vos traes a tu hijo, tenés que también vivís en la misma casa, tenés que también hacer de cuarentena.
El tema es que si viene el turismo, no se va, se va a sacar esos 14 días.
Hay que buscar ahí quizás alguna otra ingeniería en el cómo podemos ver que eso es lindo también a veces discutir. No, es decir, hay posibilidad de decir, los testeamos después, le hacemos hacer menos días de cuarentena, los esperamos 6 días, a ver si generan síntomas, se los puede testear. Es decir, hay muchas formas en las cuales frente al turismo se puede llegar a hacer, porque tal cual, es decir, no va a venir 14 días para después los 14 recién empezar a disfrutar tus vacaciones. Sí. No hay bolsillo que aguante ni vacaciones que te duren. Entonces, sí, yo creo que es una cuestión que hay que sentarse a hablar, sin lugar a duda, y buscarle la forma para que esto funcione.
¿Qué pasa con el COE?
Y bueno, con respecto al COE, nosotros ya hace varios meses que no tenemos, en realidad nunca tuvimos una invitación formal, a pesar de que el día, allá por marzo, yo cuando empezaba mis funciones, nos acercamos, tuvimos varias reuniones con tanto con el ministro de Salud, con la doctora Chaperón también, en donde, bueno, la iniciativa nuestra, y uno como actor en la salud, le gusta trabajar en equipo, y la idea es poder colaborar, sobre todo pensando en la ciudad. Nunca nosotros tuvimos una invitación formal, más allá de algunos Zoom que sí se nos invitó para contarnos qué es lo que se estaba haciendo, pero en esta cuestión nos sorprendió un poco las declaraciones a veces que surgieron respecto a que el municipio no se hacía cargo, porque hemos estado el día cero, insisto, y poniéndolo más, inclusive te digo, desde lo que fue el Cochocho hasta toda la parte posterior, es decir, tratando de concientizar. Y en este sentido nunca tuvimos una invitación formal a participar, que la como corresponde. Ni tampoco así hemos recibido nunca un informe. Miren, hay tanto, en nuestra área epidemiológica, es decir, hay tanta gente, mira, estamos siguiendo tanto. Porque una cosa, los informes que se le puede dar a la comunidad en general, y otra cosa son los informes que nosotros a veces necesitamos. Che, los nexos, necesitamos saber por dónde, cuál es la gente, qué características tiene, en dónde vive, para inclusive también estar ahí presentes y ayudar. No, en eso ha sido un rotundo. yo no diría ni no, indiferencia directamente, porque nunca tuvimos la posibilidad de participar ni nada.
El viernes la doctora Chaperón nos dijo acá en el programa que sí, que cree que va a volver el virus tanto a Tolhuin como a Ushuaia, porque se ve que pasa, que ha pasado en todo el mundo y en muchos lugares que han tenido rebrote. ¿Vos cómo lo ves?
Y la posibilidad está. Está más que... me llega información de que se estaría abriendo la ruta en los próximos días. Entonces, yo creo que la posibilidad está absoluta. Y vuelvo a la palabra que digo siempre, la lógica es que vuelva a haber un rebrote en Ushuaia. Lo que tenemos que hacer es ver cómo nos paramos frente a eso. Que si bien el impacto, que sea lo menos intenso posible, que podamos cerclarlo, que lo podamos tener como se hizo, me parece, en su momento. Entonces, que no tengamos la circulación comunitaria como hoy tienen varias ciudades del país, como Río Grande tiene circulación comunitaria. Eso es lo que uno apunta más que nada. Es decir, que podemos llegar a tener casos, si hemos... Más, ha habido casos esporádicos, así que uno dice, sí. ¿De dónde salió? Algunos tienen nexo, otros no. Nosotros cuando tuvimos, por ejemplo, un empleado municipal que se infectó, miró lo que es la circulación comunitaria, que cuando nosotros le interrogamos, nunca nos decía que había estado en Río Grande, porque no lo tomaba como diciendo, yo fui, no hice nada. No, y había estado en Río Grande, pero no en el sentido de que no quería contar, sino que no lo da trascendental.
Claro.
Y vos mirá lo que es la circulación comunitaria, se contagió, bueno, gracias a Dios, fue ahí solo, ella sola que se contagió, y después no hubo ninguna, se testeó a todo el grupo de trabajo, se hizo todo un trabajo muy importante, y no logró contagiar a nadie. Pero, insisto, esto puede pasar. Lo que tenés que tratar de hacer es estar preparado. Yo creo que hay que intensificar los controles, cuando la gente sale tanto, hay que intensificar los controles, la gente esencial que tiene que transitar, que tenga el permiso, que pueda transitar, pero los que están dando vuelta, porque sí, es decir, a mí me tocó, no me acuerdo si el domingo o el sábado, la San Martín no podía andar en el auto porque la cantidad de autos que había,
sí.
Gente escuchando el música, está bien, pero bueno, hay que cortar eso, porque esas son cuestiones de que nos pueden llegar a perjudicar en el futuro.
Ahora, ¿pero cómo hacemos para convivir con el virus? Como se dice, hay que convivir, aprender a convivir con el virus. Más allá de los cuidados, de tener el tapabocas, el distanciamiento y la higiene, que ya lo tenemos que tener incorporado, pese a que algunos todavía se hacen los distraídos y no, lamentablemente, sí. no lo hacen, y lo tenemos que decir 200 veces por día. ¿Cómo hacemos entonces para convivir con el virus?
El tema, cuando uno habla de convivir con el virus, más que nada esto, a ver, si te lo podés traducir o hacer un paralelismo con lo que fue en su tiempo cuando empezaron a aparecer los casos de VIH. En este caso, también podemos hablar de convivir con el virus de la gripe. Las vacunas estarán disponibles en el corto plazo, eso nos va a permitir evitar los casos graves, evitar los casos de las personas, que es el problema. Aquel problema es el colapso sanitario, más
claro,
que nada.
Sí.
Más allá, inclusive, no la mortalidad, porque si ve la mortalidad no es muy alta. Pero, obviamente, está más de decirte que uno estima y trata de que no haya personas fallecidas por neumonía a causa,
seguro,
de esto. Pero bueno, primero cuidar los grupos vulnerables. La OMS ya puso a disposición cuáles serían las personas que van a ser vacunadas en primera instancia, con un esquema muy semejante a lo que es la vacuna antigripal. Con virus convivimos, pero permanentemente nosotros, con distintas estas noxas. Entonces, afrontar más, vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida. Yo creo que esto del distanciamiento social, el cubrebocas, y sí, lo tenemos que usar hasta que, bueno, que podamos decir que la circulación del virus ha disminuido, el aislamiento, como te decía, el lavado de manos, y evitar los hacinamientos sobre todo, y bueno, son cosas que la vamos a tener que tener. Lo de la burbuja social, por cada persona es importantísimo, porque a la hora de uno tener síntomas, vos sabés que estuviste con tal gente y te moviste en ese ambiente, entonces esa gente es a la cual vos tenés que avanzar para testear o hisopar en este caso.
¿Qué, sabés algo de las vacunas? ¿Alguna novedad?
La vacuna de Oxford, que había dado reacciones adversas graves, no, obviamente el laboratorio no declara graves, a qué se refieren graves, pero... deben ser graves, porque habían frenado, bueno, se retomó nuevamente,
sí.
en este caso, Rusia ya empezó con las primeras entregas de vacunas, empezó a hacer la primera producción, en realidad, no entregas, la primera producción. Yo creo que vamos a tener novedades acá en los próximos, uno apunta a diciembre, más o menos, que tendremos las novedades, y ojalá que podamos entrar en enero, y es lo que estimo, planeándose un esquema a nivel nacional de vacunación de las personas, que eso va a ser, eso va a ser muy intenso, es bastante ágil también, porque la vacunación no es algo que te demande mucho tiempo, y con poco personal se puede abarcar muchísimo, muchísimo. Ahí se tendrá que hacer un trabajo coordinado, en donde empezar justamente a vacunar a todas las personas estas, los grupos de riesgo.
Sí, yo la información que tengo de un periodista amigo, periodista deportivo, pero que vive en Europa hace muchos años, en Londres, fue el primero que salió a hablar de la vacuna de Oxford, Christian Martin, me dice que en noviembre se estaría vacunando en Londres y en Europa, y que entre enero y marzo estaría la vacuna para los países de Sudamérica.
Sí.
Que ese sería el periodo, que ya arrancaría... ahora en fines de octubre, en noviembre, o sea, noviembre, diciembre, y que en enero, marzo sería para Sudamérica, que es la que viene picando en punta.
Sí, porque, a ver, una reacción adversa en una persona no te quita todo el estudio, es decir, la pones como posible reacción adversa, como puede tener un enalapril, te hablo de mi especialidad, claro, que puede tener una reacción adversa a una droga que... Entonces, todas las drogas no son buenitas, como yo digo siempre, tienen su injerencia y su cambio en todo lo que es el organismo. Pero no te frena, en este caso, la producción general, porque, bueno, tenés que ver, mira, tuve un paciente en 100.000 que estoy probando, a veces no, bueno, la se cataloga como tal. Yo creo que lo que hicieron ahí fue poner un freno en decir, bueno, veamos, se analizó y se siguió en marcha con la investigación. Pero sí, yo creo que por lo menos viene así. Y también, bueno, esta vacuna, Pfizer también viene avanzando mucho acá en Argentina. Y bueno,
ojalá.
Sí. Yo creo que uno apunta a enero, en su punto entre diciembre y enero, que probablemente ya estén con el esquema de vacunación. Que, bueno, ahí va a ser todo un trabajo muy interesante, porque yo creo que en muy pocos días se tiene que tratar de abarcar la mayor cantidad de población vulnerable.
Bien. Lucas, muchísimas gracias. Como siempre, todo clarísimo. Te mando un abrazo.
Un abrazo muy grande y que anden bien. Buen
día. Gracias, igualmente. Hasta
luego. Lucas Corradi, subsecretario de Políticas Sanitarias de la Municipalidad. Bueno, charlando un poco, ¿no? De